En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Papa Francisco nombró en octubre del 2022 al teólogo y misionero claretiano don Fernando Prado Ayuso obispo de la diócesis de San Sebastián, siendo ordenado el 17 de diciembre de ese mismo año. Hoy nos acompaña para repasar esta trayectoria que ha comenzado con sus primeros dos años, también para hablar de su segunda carta pastoral, En él nuestra esperanza, de los retos, objetivos y análisis que encuentra en la diócesis y también del jubileo que celebra la Iglesia este año 2025, así como el 75º aniversario de nuestra diócesis. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias, Iván. Muchas gracias a vosotros por concederme este espacio para poder expresarme y dirigirme también de esta manera a la gente, a los diocesanos.
Quiero empezar preguntándole cómo han sido estos primeros dos años. Ya conocía Guipúzcoa, San Sebastián, pero supongo que es distinto estar como sacerdote que venir ya como obispo. Entonces quería preguntarle, ¿cómo han sido estos dos años? ¿Qué valoración hace?
La verdad es que estos dos años se me han pasado rapidísimo, ¿no? Son momentos muy intensos en los que vas conociendo a muchas gentes, muchos grupos, parroquias, tanta gente en tantos espacios diferentes, ¿no? Desde romerías, fiestas de los pueblos, ceremonias en algunas parroquias con motivo de las confirmaciones, funerales de algunos sacerdotes y, bueno, pues peregrinaciones también, como la que hacemos a Lourdes todos los años, que viene tanta gente, pues encuentro con los emigrantes, con tanta gente, que se me ha pasado el tiempo volando, la verdad. Y, bueno, pues constatar lo que ya me imaginaba que era así, ¿no? La gran riqueza que hay en la diócesis, tanto en sus gentes como en diferentes realidades pastorales, ¿no? Creo que es una diócesis muy viva que camina, ¿eh? Y va haciendo un itinerario y, bueno, pues de eso se trata, de que yo como pastor de la diócesis acompañe este itinerario de la gente de la vida de la fe de nuestra diócesis y animando la esperanza y animando de alguna manera lo que es la tarea pastoral de la Iglesia aquí en Guipúzcoa.
Este análisis que usted nos hace y las valoraciones que nos cuenta de la diócesis la recoge también en su segunda carta pastoral, En él nuestra esperanza. Esta carta pastoral sale ahora en Adviento y es con motivo del año jubilar que la Iglesia vive en el 2025. ¿Por qué es tan importante este 2025, el año jubilar, coincide con el 75º aniversario de nuestra diócesis? ¿Por qué sacar ahora esta carta y qué quería usted transmitirle a la comunidad diocesana en ella?
Bueno, durante estos dos años, ¿no? Creo que hemos ido haciendo también un itinerario dentro de la diócesis que le hemos llamado un itinerario de renovación, ¿no? Entonces, bueno, pues después de dos años, con motivo del Adviento, con motivo del jubileo que viene de la Iglesia Universal, que para nosotros es un doble jubileo porque cumplimos nuestras bodas de diamante. Entonces, bueno, me parecía que era un momento oportuno para poderme dirigir a la diócesis con una carta pastoral que haga un poco de análisis del momento que estamos viviendo con una proyección de futuro, ¿no? Creo que también es importante que la voz del pastor de vez en cuando aparezca en la vida de la diócesis con esta densidad, ¿no? Que pueda ofrecer un magisterio que llamamos magisterio del obispo, magisterio ordinario, en el que, bueno, pues el obispo ofrece su input, ¿verdad?, su impulso a la vida de la diócesis, desde lo que estamos viviendo. Como se puede ver en la carta, bueno, pues se recoge todo este proceso que hemos estado haciendo, que llamamos proceso de renovación, que quizá lo explicamos un poco más adelante.
Sí, luego profundizaremos en el proceso de renovación. Antes quería preguntarle por una visita muy destacada que vamos a tener en la diócesis. Su eminencia, Monseñor José Tolentino de Mendoza, cardenal prefecto para la educación y cultura de la Santa Sede, será el enviado del Papa Francisco a la diócesis por el año jubilar. Quería preguntarle sobre esta persona, sobre su visita, ¿qué significa para nosotros?
Bueno, pues el significado es un gesto del Papa Francisco hacia la diócesis, ¿no? Que nos envía un emisario pontificio, una persona de su confianza, que trabaja muy estrechamente con él, para acompañarnos en esta celebración. Y entonces, bueno, pues es una persona destacada de la vida de la Iglesia, es nada menos que el prefecto de un dicasterio muy importante, que es el dicasterio de la educación y de la cultura, y bueno, pues viene a visitarnos, va a inaugurar el jubileo en nuestra diócesis, vamos a inaugurar estos 75 años y bueno, pues va a ofrecernos también alguna palabra que nos trae como prefecto de Educación y de Cultura en torno al mundo de la cultura, en torno a la educación. Se quedará con nosotros en la diócesis un par de días y haremos algunos actos en este sentido con él, ¿no? Pero lo importante es que viene en nombre del Papa, viene en nombre del Papa Francisco a celebrar y a dar un impulso también a este aniversario tan importante que queremos celebrar.
Es un aniversario que, como decía, pilla la diócesis en un momento de renovación pastoral y misionera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de renovación? A veces se escucha, ¿por qué tenemos que renovarnos los cristianos? Llevamos haciendo lo mismo cientos de años, ya estamos bien. Pero usted incide mucho en la renovación, que tiene que ser también espiritual, interior, no solamente organizativa. ¿En qué situación nos encontramos en la Iglesia guipuzcoana para que esta renovación pastoral y misionera sea algo que tenemos que acometer en el presente?
Bueno, esta nueva etapa en la vida de la Iglesia que ha supuesto también el pontificado del Papa Francisco nos habla precisamente de que la Iglesia está siempre en renovación, ¿no? Este es un principio muy importante en la vida de la Iglesia. La Iglesia siempre está en constante renovación, o debería estarlo, ¿no? Para no descabalgarse de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Cuando se habla de renovación en la Iglesia estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De lo que se trata, en definitiva, es que tenemos que mantenernos siempre con un pie en los orígenes, en nuestra tradición, en Jesús, en el Evangelio, y por otro lado nos tenemos que adaptar a lo que el Concilio Vaticano II decía que eran las condiciones cambiantes de los tiempos. Entonces, como un único y doble principio a la vez, ¿no? Volver a las fuentes, volver a Jesucristo, al Evangelio, a la tradición y adaptarnos a los tiempos que vivimos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se tiene que hacer cultura en el momento que le toca vivir. Si no, podríamos estar viviendo como hace 40 años en unos tiempos diferentes. Los tiempos van cambiando y cada vez como más rápido, ¿no? Nos da esa sensación. Hoy los analistas hablan de que quizá más que una época de cambios, estamos asistiendo a un verdadero cambio de época, ¿no? Vamos viendo que hay cambios muy acelerados en muchas cosas y tenemos que intentar dar una respuesta desde lo que somos como Iglesia y ver cómo poder vivir el Evangelio en este tiempo de cambio y cómo adaptarnos a la situación en la que vivimos, ¿no? Esto puede tener una desviación mala, cuando entendemos el tema de la adaptación, ¿eh? Me refiero a lo siguiente: no se trata de adaptarse a lo que decía Benedicto XVI, ¿no? A los vientos de doctrina o a las modas de los tiempos. No se trata de eso. Se trata de mirar al Evangelio y rescatar lo mejor del Evangelio para estos tiempos. Y en ese compromiso estamos, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de que estamos en un periodo ahora que estamos haciendo en la diócesis un esfuerzo por esta renovación, quiere decir que hemos tomado una nueva conciencia de algo que ya veníamos haciendo. Esto no es novedoso. Desde hace 60 años que fue el Concilio Vaticano II, en nuestra Iglesia de Guipúzcoa ha habido un proceso muy importante de adaptación y de renovación de la Iglesia. Pero tenemos que continuar, ¿no? Porque los tiempos van cambiando de manera muy acelerada y estamos viendo que hay signos, ¿verdad?, que nos hacen ver que tenemos que plantearnos las cosas con una novedad. Y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Hacer un buen análisis del momento que estamos viviendo, del contexto en el que vivimos y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para desde la fe plantear un discernimiento pensando en el futuro de la comunidad cristiana en Guipúzcoa y el futuro de la transmisión de la fe.
Hay una frase que le he escuchado en alguna ocasión, que es hacer lo de siempre, pero no como siempre. Me parece que enlaza bien con Ángel Cordovilla, el teólogo que usted invitó a nuestra diócesis, que nos hablaba del kairos, de ese tiempo propicio para la evangelización, que en cada época tiene una manifestación. Entiendo que esto es lo que usted quiere decir cuando habla de renovación, esa adaptación para contar el Evangelio en los tiempos de hoy en día.
Sí, has dicho muy bien, ¿no? Es hacer lo de siempre, pero de una manera nueva. Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas en el año 2025... que vamos a estrenar inmediatamente, lo mismo que lo hacíamos en el año 2000, porque los tiempos han cambiado. 25 años en medio de una sociedad, de una cultura, se dan muchas transformaciones y la Iglesia también tiene que adecuar su paso al paso de los cambios sociales, de los cambios culturales, porque de lo que se trata es de hacer que nuestro Evangelio penetre la cultura en la que vivimos, y esa cultura ha cambiado, es diferente, y tenemos que intentar pues ver y escrutar bien esos signos de los tiempos, escrutar bien qué es lo que sucede en nuestro contexto para poder dar una respuesta adecuada desde un discernimiento creyente, que es lo que se trata, es precisamente de eso, ¿no? De tener una mirada creyente sobre la realidad para poder dar una respuesta de fe a lo que son estos tiempos que vivimos, ¿no?
En su carta, usted habla de los retos que tenemos como diócesis, como iglesia, pero también manifiesta que ve muchas oportunidades en Guipúzcoa. Quería preguntarle por esos brotes verdes, esas briznas de esperanza que usted encuentra y que le dan ánimo de cara al futuro para pensar que estamos en el camino correcto. ¿Qué ve usted de bueno en Guipúzcoa, en las comunidades cristianas a las que desde la diócesis también se les está preguntando, se está acercando? ¿Qué ve de esperanza en Guipúzcoa para decir, bueno, no podemos prometer nada, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para que en el futuro cercano sigamos en el camino de la Iglesia?
Bueno, pues lo primero que diría es qué es lo que veo en Guipúzcoa. Veo muchas personas que compartimos esta fe y esta esperanza, ¿no? Sabemos que todo esto no es obra nuestra y tenemos puesta además la confianza en que todo este camino y este empeño por la evangelización, por la misión de la Iglesia, no es obra nuestra, sino que es obra de Dios, ¿no? Y creo profundamente en ello. Y además veo que esta fe que yo tengo en ello es compartida por muchísimas personas en Guipúzcoa, ¿eh? Si algo me he encontrado en la diócesis es gente muy creyente y gente que vive queriendo responder a su vocación cristiana y que tiene esta esperanza. Entonces, bueno, pues ese sería, digamos, lo más importante. Y a partir de ahí, pues vendrá todo lo demás. Cuando hay personas creyentes convencidas de que estamos aquí colaborando con el Señor en que Él mismo vaya haciendo su camino, pues no queda más que esperar cosas buenas, ¿no? Ciertamente la situación es difícil porque el mundo, como decíamos, está cambiando vertiginosamente y adaptarnos nos cuesta, ¿no? Salir de nuestras zonas de confort, de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y todo eso pues nos tiene también a nosotros, bueno, pues en un discernimiento que no es fácil alumbrar nuevos caminos, ¿no? Pero estamos en ello y sabemos que esta barca no la llevamos nosotros, es una barca que la lleva el Señor va montado en ella y bueno, pues iremos a un buen puerto, el que el Señor quiera hacer. Nosotros ahí estamos empujando, ayudando, colaborando con toda nuestra mejor intención, con nuestra fe. Lo importante es que fluya, ¿verdad? Que fluya todo esto en la comunidad cristiana y que esta fe que vemos que hay tanta convicción en nuestra diócesis, en tantas personas, pues que de verdad se pueda comunicar a las siguientes generaciones y que podamos seguir manteniendo de alguna manera esta chispa de un evangelio vivo en Guipúzcoa, ¿no?
Esa chispa del evangelio vivo es un camino que tenemos que hacer entre todos, acercándonos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Usted comentaba que vivimos tiempos acelerados de cambio. El Papa Francisco muchas veces nos habla también del peligro de la ideología, cómo nos separamos y encontramos nuestras diferencias en vez de aquello que nos une, que es muchísimo. ¿Cómo puede hacer la Iglesia, la comunidad cristiana, por esta labor de unirnos a todos, de ir juntos en un camino que como Iglesia pues nos puede llevar a mantener viva esta chispa en tiempos tan polarizados?
Pues en torno a la comunión lo que tenemos que decir es que la comunión facilita la evangelización. Es decir, aquella frase del Evangelio de Juan de que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, ¿verdad? La comunión y la unión y la unidad es, digamos, una premisa necesaria para que no se cortocircuite la evangelización y el anuncio del Evangelio. No podemos anunciar algo que no vivimos, en definitiva. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si estamos hablando del Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio, y el Evangelio nos habla de comunión, no nos habla de polarizaciones, nos habla de armonía, dentro de la diversidad, que ciertamente pues es necesaria también, ¿no? El Espíritu nos ha hecho a todos diferentes, nos hace diferentes en tantas cosas, también en nuestra manera de comprender el Evangelio, pero en esa pluralidad, que no pluralismo, ¿verdad? Podríamos decir que ese mismo Espíritu es el que nos está llamando a la armonía. Me gusta recordar, cuando hablamos de la comunión, una frase de Juan Pablo II, que decía que, además lo decía cuando se celebró el jubileo del año 2000, precisamente, ¿no?, en aquella carta que escribió al inicio del nuevo milenio, ¿no? Decía que la comunión es un camino espiritual. Y como es un camino, quiere decir que lo vamos haciendo, se va caminando. Nunca hemos llegado a la meta del todo, pero lo tenemos que ir haciendo el camino. Y por otro lado, habla de que es un camino espiritual que cada uno tiene que realizar, porque de natural quizá no nos sale. Entonces todos tenemos que poner un poco de empeño en facilitar la armonía, para que esa pluralidad no se convierta en un pluralismo y en una polarización, sino que, bueno, pues viviendo el Evangelio con la sencillez que queremos vivirlo, pues volver a las raíces, que nos habla de un Evangelio que nos llama a la armonía, a amar a Dios, a amar a los demás, en esa sencillez, que ciertamente no es tan fácil de vivir como es fácil de formular, ¿no? Eso de amar a Dios y amar a los hermanos se dice fácil, lo difícil es luego poderlo realizar, ¿no? Yo creo que la comunión es algo que en la diócesis todos contemplamos como un deseo, y por eso se está produciendo el gran milagro de una mayor comunión, porque la gente lo desea y porque hay mucha gente, como decía antes, tan creyente en nuestra diócesis, que sabe que el camino del futuro de nuestra Iglesia pasa también por el camino de la comunión y de la armonía entre nosotros, ¿no?, para que podamos precisamente evangelizar mejor.
En su carta, usted también se abre a soñar. Nos cuenta cuáles son sus esperanzas y nos pone ejemplos concretos, por ejemplo, con los jóvenes. ¿Cuáles son los grandes sueños del obispo don Fernando Prado en la diócesis de San Sebastián para los años que vienen? Soñar, pero de forma realista, como usted dice, en pequeños y hermosos retos a los que podemos llegar y que pueden hacer de la nuestra una comunidad muy hermosa.
Bueno, ahí en la carta he querido poner 12 sueños, ¿no? Un número así redondo, 12, una docena, como los apóstoles, ¿no? Podrían ser más, podrían ser igual menos, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que tenemos que soñar. Soñar siempre nos lleva un poco más allá de donde estamos. También ahí digo que son sueños posibles, ¿eh? Yo no soy un, no sé cómo decir, un idealista iluso, sino que creo que podemos soñar con los pies en la tierra, ¿no? Me gusta decir que tenemos que tener los pies en la tierra y los ojos puestos en el cielo. Tenemos que tener raíces, pero a la vez tenemos que tener alas, ¿no?, que nos permitan levantar el vuelo y sobrevolar por encima de donde estamos, ¿no?, para aventurarnos a cosas nuevas y para que las que ya venimos haciendo, pues profundicemos en ellas y las hagamos mejor. Entonces, bueno, ahí he trazado algunos sueños que no son novedosos del todo, ¿no?, que son sueños que yo creo que son posibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el primero de todos, ahí ponía como uno de los sueños posibles, renovarnos en nuestra vida espiritual. Todos lo estamos queriendo hacer. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo, si cabe, un poco mayor, por tomar una nueva conciencia de la importancia que significa hoy en la vida de un creyente, hoy en el mundo en que vivimos, con todos estos cambios tan fuertes, pues de mantener nuestra espiritualidad fuerte, ¿no? Como decía Santa Teresa, ¿no?, a tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Bueno, pues ese es un desafío que tenemos, un sueño. Me gustaría que todos nos cultivásemos más la experiencia creyente. Los jóvenes, los mayores, los niños, todos. Ese sería un sueño. Otro sería, pues, seguir atendiendo a los pobres con la creatividad que nos da el Espíritu, ¿no? La fantasía de la caridad que hoy sigue haciéndose posible ante los nuevos retos, ¿no? Estamos viendo ya desde hace años, ¿verdad?, pero últimamente, bueno, pues el reto de la emigración de estos jóvenes que vienen de los países del sur, camino a una vida mejor, que se encuentran entre nosotros a veces atrapados, sin papeles, pues esas son nuevas llamadas del Espíritu que también nosotros como Iglesia pues queremos responder, ¿no? Pues ese es otro sueño, ¿no? Darle una vuelta mayor a esta nueva conciencia que tenemos que tomar de que esos a los que llamamos pobres en general, bueno, pues son nuestros hermanos y no nos podemos zafar de esa pregunta que le hace Dios a Caín en el paraíso, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y así, pues, esos otros retos que aparecen en la carta, ¿no? Algo que ver con los jóvenes, con la educación, con el sostenimiento de la propia Iglesia. Bueno, varios sueños que aparecen ahí y que no vamos a ahorrar la lectura a los que van a leer la carta.
Efectivamente, no hay que ahorrar esa lectura porque, permítame que le diga, que es una carta no solo en contenido, sino que está bellamente escrita, es muy agradable de leer. Y me ha gustado especialmente en el número 129, de la página 39, cómo termina ese punto. Permítame que se lo lea. El invierno lleva en su corazón la primavera, la simiente el árbol, el huevo lleva ya dentro de sí el águila con sus vuelos majestuosos. Toda solemnidad comienza de noche, con las primeras vísperas. Dios vino a nosotros y se hizo hombre en Jesucristo en el silencio de la noche. Y ahora llegamos a la Navidad, un momento también de esperanza, de esa renovación, del nacimiento en la noche. Para terminar, obispo, quería preguntarle, ya nos ha explicado su esperanza, sus retos, cómo de importante es también esta, saber que esta belleza del Evangelio que se manifiesta en la naturaleza, en nuestra sociedad, cómo de importante es saber que la llevamos dentro, en nuestra espiritualidad, y que trabajarla con la oración, con retiros espirituales, es tan fundamental y que se manifiesta también de forma tan importante en momentos como en la Navidad.
Yo creo que la propia lectura de la carta nos puede ayudar a avivar la esperanza en este tiempo de Adviento de cara a la preparación de la Navidad. Lo importante, en definitiva, que es que profundicemos en la experiencia creyente que nos dice o nos reafirma en lo que decimos que es la gran promesa que nos ha hecho el Señor, ¿no? Y que lo vamos a celebrar en la Navidad, ¿no? Recordemos esa lectura de la noche de Navidad, ¿no? Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Mateo termina de la misma manera, diciéndonos, yo estaré siempre con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que esa es la gran experiencia que tenemos que fundamentar. A partir de ahí nace nuestra esperanza, saber que el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que camina siempre con nosotros, ¿no? Entonces, fortalecer esa experiencia es hacer que nazca la esperanza en nosotros, porque el que tiene esa experiencia arraigada en su corazón, pues le ocurre lo que dice tantas veces la Escritura, ¿no? O el Salmo ese, ¿no? Nada temo, Señor, porque tú vas conmigo, ¿no? Sabiendo que tú vas conmigo, pues nada tenemos que temer, sino todo que esperar. Y yo creo que esta experiencia está muy arraigada en nuestros diocesanos. Pero requiere que la renovemos, renovarnos en la esperanza. El jubileo va a ser un tiempo precioso para todo esto, también ahora la llegada de la Navidad, y bueno, pues vivir un año entero tratando de fortalecer esta experiencia y seguir caminando en esta renovación que estamos hablando, siempre, como decíamos, con los pies en la tierra, con los ojos en el cielo, sabiendo que el Señor camina con nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es dedicarle un tiempo a la lectura. Sé que la lectura de las cartas de los obispos o de los papas, el magisterio de la Iglesia siempre pues nos cuesta quizá dedicarle un tiempo, pero yo creo que merece la pena que escuchemos la voz del obispo en la diócesis y que dediquemos un tiempo ahora en estos días antes de la Navidad a leer la carta del obispo y que nos inspire y nos ayude a vivir el año que viene, este año jubilar, que para nosotros pues es doblemente jubilar.
Pues con esta invitación y esta esperanza, don Fernando, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo unas felices fiestas.
Igualmente, gracias Iván y felicidades a todos los que nos están escuchando. Ya mandaré también un mensaje de Navidad a la diócesis, pero bueno, pues al que no vaya a escuchar aquel mensaje, que se dé también por felicitado con mis mejores deseos para la Navidad y el año nuevo que comenzará, Dios mediante, muy pronto.